Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El IBEX 35 en la bolsa española intenta en este momento regresar a los 6.700 puntos. Este tipo de cosas eran las que contaba yo hace 20 años cuando trabajaba en televisión. Y el hombre que hace bolsa aquí en COPE, Fernando Mañueco, era ya un maestro de la información bursátil. A ti es probable que el cierre de la bolsa hoy te interese poco porque no tienes dinero para invertir o porque lo que ahorras pues no lo metes en acciones, no lo metes en fondos, o a lo mejor sí, ¿eh? Pero lo que pasa en la bolsa es en gran medida un termómetro de cómo van las cosas. La mayoría de los inversores en bolsa, la mayoría del dinero que se invierte en nuestra bolsa española es dinero que viene de fuera, de inversores internacionales. Por eso es tan importante que la bolsa española haya perdido un 30% en lo que va de año, mucho más que otras bolsas europeas. Eso significa que los inversores internacionales nos penalizan porque tenemos una mala gestión del COVID, porque los políticos españoles no consiguen ponerse de acuerdo, porque tenemos falta de acuerdo en presupuestos. Los inversores internacionales normalmente, son fondos, no están al detalle de las noticias, pero están al bulto. Y el bulto es la mala gestión sanitaria, política y económica. Que la bolsa haya caído tanto, aunque no tengamos inversiones en acciones, que la bolsa haya caído más que otras bolsas europeas, significa que nos miran mal fuera de nuestras fronteras. Y eso tiene que ver mucho con tu trabajo y con mi trabajo. No sé si los inversores van a escuchar en las próximas horas, en los próximos días a Iglesias, criticar a los jueces. Pero van a saber que el vicepresidente del gobierno vuelve a cargar contra los jueces conservadores, como él le gusta llamarlos. Me gustaría equivocarme, pero creo que en las próximas horas volveremos a escuchar a Iglesias criticar a los jueces, como hizo apenas fue nombrado vicepresidente del gobierno. Criticó a la justicia española.
A mí como vicepresidente del gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español, que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Deja en mal lugar a la justicia que le gusta a Pablo Iglesias. En ningún momento los tribunales europeos quitaron la razón a la justicia española, pero así se estrenó Iglesias. Y digo, me gustaría equivocarme, que el pronóstico es que va a cargar contra la justicia porque en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con Lesmes a la cabeza, que ya no tendría que ser porque se tendría que haber renovado, pues han decidido que mañana, en el acto en el que se haga la entrega a los 62 nuevos jueces, pues se manifieste que es una irregularidad, es una anomalía que no esté allí el rey. Nos lo contará a lo largo de la tarde Patricia Rossetti, que de justicia y de tribunales aquí en la COPE se lo sabe todo, nos dará más detalles. Pero eso es lo que se ha decidido. Ha habido 6 de los 20 vocales que han decidido escribir pues su protesta personalmente en contra de esta decisión que ha tomado el gobierno. El ministro de Justicia, el ministro, por cierto, este ministro que de pronto está en el Congreso de los Diputados y dice, por cierto, que va a haber indultos. Por cierto, bueno, pues el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que, hombre, hay que normalizar esto de que el rey no vaya a entregar los despachos a los jueces. Hay que normalizar que el jefe del Estado, que tiene como función la representación, por presión de los independentistas, no pueda asistir en Barcelona a este acto, que es un acto institucional. Son los miembros de la judicatura, que son parte de uno de los poderes del Estado, y el jefe del Estado, representando a todos los españoles, asiste. Por cierto, diría el ministro de Justicia, hay que normalizar que el rey esté ausente. Hay que normalizar porque estamos, como dice Felipe González, en la republiqueta del plurinacionalismo. Ha sido feliz Felipe González acuñando esta expresión. El problema es que González le atribuye la republiqueta del plurinacionalismo a Iglesias. Iglesias promueve la plurinacionalidad y la republiqueta de la plurinacionalidad. El problema no es Iglesias. El problema es que el ministro de Justicia dice que hay que normalizar la ausencia del rey. sea, justifica la republiqueta del plurinacionalismo que impulsa Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que hay preocupación por la marcha de la pandemia en las prisiones. Casi 2.000 presos permanecen en cuarentena y, según ha podido saber COPE, la última muerte de un recluso por coronavirus se ha registrado esta misma semana. Juan Baño.
Interior contabiliza ya como última baja del coronavirus a un interno de la prisión de Alicante, según informa la COPE en instituciones penitenciarias. Falleció la semana pasada y, aunque las pruebas PCR daban negativo, el certificado médico atribuye la muerte al COVID-19. Es la primera baja entre rejas por la pandemia tras el fin del estado de alarma. En la cárcel madrileña de Soto del Real, donde celebra hoy el ministro Marlaska el Día de la Merced, hay 7 positivos. El problema más importante está en Las Palmas 2, con 700 internos confinados. Desde CESIC Prisiones, José Manuel Couso.
Que un elevado número de internos tengan problemas sanitarios, lo único que hace es añadir más presión a una situación ya caótica de por sí, una situación que se ve agravada con internos que llevan desde mediados del mes de agosto en su celda sin salir.
En este momento hay activos casi 200 positivos y unos 2.000 en cuarentena entre presos y funcionarios.
Pero no todo van a ser malas noticias con respecto al coronavirus. En Cantabria están bajando el número de contagiados y también de los hospitalizados. Esta comunidad ya fue una de las que menos casos tuvo durante la primera ola. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Después de varias semanas complicadas y el confinamiento de Santoña o el barrio de la Inmobiliaria, Cantabria ha reducido notablemente en los últimos días su índice de positivos. En estos momentos solo hay 61 personas hospitalizadas y baja también el número de contagiados, pero las autoridades piden precaución.
Que el número de contagios se reduzca con lo que venimos viviendo no significa en ningún caso que debamos de relajar ninguna de las medidas que todos sabemos que tenemos que cumplir.
Cantabria lleva también varios días sin fallecidos y espera seguir reduciendo los contagios a partir de ahora.
Y te cuento que Bruselas se pone en lo peor. Preocupada por el aumento de contagios, la comisaria de Salud pide responsabilidad a ciudadanos y gobiernos. Puede ser la última oportunidad de evitar un nuevo confinamiento. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea se pone en lo peor y exige a los países, entre ellos España, que diseñen mejores medidas para acabar con los rebrotes. En caso contrario, la situación del coronavirus podría ser incluso, aseguran, peor que el pasado mes de marzo. Se pide a la población que se vacune contra la gripe estacional y, sobre todo, extremar la precaución entre los más jóvenes. Representan en estos momentos el 44% de los casos. Estamos ante un momento crucial, ha dicho la comisaria responsable. Estamos ante la última oportunidad de no volver a vivir lo de la pasada primavera. En España, insisten, gran parte de las transmisiones se dan en reuniones privadas, bodas, fiestas y encuentros familiares.
Y en los deportes, Luis Suárez se ha despedido del Barcelona. Luis Millán.
En un acto muy emotivo, el uruguayo ha dicho adiós a la que ha sido su casa las últimas 6 temporadas. Víctor Navarro, COPE Barcelona, ¿qué destacamos de la despedida de Suárez?
Que ha quedado claro que se va una leyenda. El uruguayo estaba respaldado por el núcleo duro del vestuario, Messi, Piqué, Busquets, por el presidente José María Bartomeu y por directivos de peso. Todos han escuchado afirmaciones de Luis Suárez como hay que aceptar que no cuentan contigo, igual que si es el jugador el que quiere irse. También decía la pregunta de la cadena COPE que ha sido un mes de locos y que no hay reproches. No quiero darle el gusto a nadie. Todo esto la rueda de prensa, pero en su discurso inicial Suárez se ha emocionado.
Son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Más de fútbol. Esta noche el Sevilla se juega un nuevo título ante el Bayern de Múnich. Será la Supercopa de Europa en Budapest y por primera vez desde el comienzo de la pandemia podremos ver público en las gradas en un partido europeo. A las 9 es el encuentro, te lo contaremos en tiempo de juego desde las 8:30. En polideportivo, dos nombres propios. El primero, Fernando Alonso, el asturiano, ha dejado claro que vuelve a la Fórmula 1 para ganar.
Claro que vuelvo a la Fórmula 1 no para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año. Vuelves a la Fórmula 1 por y para un motivo concreto, ¿no? Que es para hacerlo bien e intentar ganar.
Y el segundo, Rafa Nadal, el manacorilla, ha pisado la tierra de Roland Garros. Su test dio negativo, ha pasado la cuarentena en el hotel y esta tarde a las 6 conocerá su cuadro en el torneo francés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 20 grados hasta ahora en el centro. Mañana baja el mercurio, 4 o 5 grados, habrá que abrigarse. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40, en Hortaleza sentido 2 y en Leganés hacia la 42, dificultades además de salida en la 4, en Pinto. Y casi 9 de cada 10 trabajadores con movilidad restringida en 37 zonas sanitarias de Madrid se desplazan a diario a otros lugares de la región sin límite de movimientos, lo que arroja dudas sobre la efectividad de la medida para la contención del virus. Es la principal conclusión de un estudio realizado por la Universidad Politécnica que analiza la movilidad laboral. Y la Sala Cuarta Pared ha obtenido el Premio Nacional de Teatro, dotado con 30.000 euros por su proyecto cultural de exhibición, formación e investigación teatral. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Facultades de medicina llenas y, sin embargo, nos encontramos ante una situación de falta de médicos. ¿Hacen falta más médicos o lo que hace falta es mejorar sus condiciones laborales? Mira, María tiene 27 años y está a punto de irse a Dublín con el MIR aprobado. ¿Por qué ha decidido irse? Pues hay dos razones fundamentales.
Sinceramente, yo me he presentado ya a dos MIRES, he aprobado, no ha podido ser, coger lo que yo quería. Entonces, pues al final eso ha sido ya es frustración completa. Me han tocado justo los dos últimos MIRES, que uno fue la plantilla errónea, el otro fue que un mes antes no sabíamos cuándo era el MIR y eran todo cambios que igual son 4 horas, igual son 150 preguntas, igual son... Entonces eran muchos cambios.
María aprobó ese segundo MIR el pasado mes de enero. Una prueba a la que se presentaron 16.000 personas y que solo 12.000 aprobaron. Pero María, que quiere especializarse en medicina interna, resulta que no tuvo plaza para lo suyo. Ella, por cierto, con el examen aprobado, ha estado trabajando durante los meses más duros de la pandemia.
A los R0, los que habíamos aprobado el MIR, nos llamaron a todo correr en marzo para trabajar. Y estuvimos hasta junio, que a pesar de que los hospitales en los que muchos estábamos pidieron que nos quedásemos más porque estaban saturados todavía. Les dijeron que no les dejaban que nos quedásemos. Y la respuesta del sistema de sanidad aquí ahora mismo es: no, es que necesitamos médicos y vamos a traer a gente que ni siquiera convalidemos su formación. Es que buscamos médicos voluntarios. Sinceramente, yo ahora mismo estoy en mi casa. Yo he querido trabajar como médico. No nos dejan.
Así que María se irá a Irlanda. Se había planteado también Suiza, aunque no tiene el mismo nivel de alemán que de inglés. Incluso Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, aunque eso le supondría un problema con la convalidación.
Aparte de gente con la que he hablado de allí, que es médico, estaban encantados. Hay muchísima gente. Está saturado el sistema, sí, pero muy contentos.
María, entonces estás a punto de irte. ¿Qué plan tienes en mente?
No puedo contestarte a 5 años vista, te voy a contestar a 2-3 años vista, que es hacer interna en Irlanda 2 años. Luego ya veré lo que hago. ¿Me gustaría volver a España? Sí, pero en las condiciones que veo a mis amigos, que me dicen, nada, me queda a mí 1 año de residencia, pero luego me voy directo al paro. Pues eso, ahora mismo no creo que sea lo que más me anime a volver.
Y ojo, que la falta de médicos no es un problema nuevo. Otra cosa es que en esta segunda ola de coronavirus y con unos profesionales que están al límite, el tema se haya vuelto a poner sobre la mesa. Fíjate, Madrid ha pedido esta semana una autorización exprés para contratar a 300 facultativos extracomunitarios que no tienen aún sus títulos convalidados y ha reclamado un plan para poder cubrir las jubilaciones masivas que se van a producir. Por su parte, la Organización Médico Colegial pide también recuperar a los médicos que han decidido irse fuera de España ante la perspectiva de terminar su residencia y quedarse en el paro o encadenar contratos temporales. Justo el caso que nos contaba María, ¿no?, con ella y con sus amigos. Porque fíjate en este dato también. Más de 2.500 médicos salieron de España en 2019. Más de 2.500, ¿eh? Así que vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Hacen falta más médicos o lo que hace falta es mejorar esas condiciones, sus condiciones laborales, o bueno, a lo mejor las dos cosas? Mira, a esta hora siempre me acompaña en este arranque de la tarde Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Te quiero pedir un primer análisis, un primer apunte, una primera mirada sobre esta cuestión.
Uno tiene la sensación de que en este, como en tantísimos otros asuntos, recogemos lo que llevamos mucho tiempo sembrando. Pensemos que para ser médico, para poder ejercer la medicina y con una especialidad y de una manera más o menos normal, le pedimos a una persona que estudie 6, 7, 8, 9, 10, y si queremos que perfeccione especialidad, más años, ¿no? Al final, eso tiene una retribución exigua, y sobre todo el mensaje que estamos lanzando permanentemente a los jóvenes es que hay otros caminos mucho más cortos, mucho menos esforzados, mucho más sencillos, por los que pueden encontrar una gratificación inmediata, ¿no? Ya empezamos a desincentivar el estudio de profesiones especializadas, salvo para aquellos que tienen muchísima vocación. Por fortuna tenemos muchas personas que tienen muchísima vocación, en particular en el campo de la medicina, y pese a todo, asumen la carga de formarse, asumen la carga de hacer el MIR, asumen la carga de enfrentarse a miles de incertidumbres laborales. Pero claro, todo tiene un límite. Al final, muchos de ellos, todos los que tienen oportunidades, y como además formamos buenos profesionales, las oportunidades les surgen, pues se acaban yendo, y ahora es cuando queremos de repente atraerlos a todos de golpe, o no sé si reclamar que sientan una especie de responsabilidad para con su país. La pueden sentir porque es el país que les ha formado, pero creo que fallamos en darles a quienes aportan más valor a nuestra sociedad la retribución que corresponde a ese mayor valor, y por eso nos vemos como nos vemos en este y en tantos otros campos.
Gabriel del Pozo es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cada año salen de las facultades de medicina unos 11.000 médicos. Ahora iremos, si te parece, desgranando los problemas con los que se encuentran. Pero, ¿esta cifra sería suficiente con esta cifra de médicos que salen de las facultades de medicina habitualmente?
Sí, sí. Si les damos luego una formación especializada, que es la necesaria para trabajar en el sistema público de salud, que es el que da cabida al 80, más del 80% de los profesionales que trabajan como médicos en España.
Vale, o sea, de las facultades, por tanto, sí saldrían suficientes médicos, pero luego cada año se ofrecen entre 6.000 y 7.000 plazas MIR. ¿Estas son suficientes?
No, evidentemente no, porque no tenemos, no formamos los suficientes especialistas. Hay más gente que aprueba que las opciones que hay de formación. La compañera que estaba diciendo que se iba a marchar, evidentemente. Así es que la situación es esta. Lo que no podemos es formar licenciados que luego no pueden trabajar dentro de del mayor pool de trabajo que existe en nuestro país, porque no pueden acceder a una especialidad. Tiene que equilibrarse el número de gente que sale de los egresados de las facultades con el número de gente que se forma por la vía MIR.
Quiero que escuchéis también a Carlos. Está en su segundo año de MIR. Me cuenta que no conoce a nadie, que no esté contento con la formación que reciben los médicos en España. Es decir, que ese no sería en ningún caso el problema. Su plan es hacer una segunda residencia en el extranjero cuando termine. Y le pregunto por lo que le cuentan sus amigos que ya se han ido. Vamos a intentar escuchar a Carlos.
Sí, es cierto que no es un camino de rosas, como en ningún país. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas guardias, mucho estudio personal. Ya no hablo de los salarios, sino de las condiciones laborales, de las guardias, pues son bastante mejores. Aquí en España, recordar que las guardias son de 24 horas, mientras que en el resto de Europa las guardias son de 12 horas.
Es decir, mejores condiciones laborales. Gabriel, formar a un MIR cuesta, si no me equivoco, unos 200.000 euros. Si se van tras terminar precisamente su residencia, ese es un valor que estamos perdiendo. Pero luego apuntaba Carlos, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las condiciones? Cuando terminan esos años de formación, ¿por qué todos estos jóvenes quieren irse, ya formados, prefieren trabajar como médicos en otros países? ¿Qué están encontrando allí que no encuentran aquí?
Pues lo que están encontrando son unas condiciones laborales mucho mejores que las que ofrecemos aquí. Les están ofertando estabilidad y les están ofertando una mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de progresión, mayor capacidad de económica, de retribución, mayor capacidad de conciliar su vida familiar. Es decir, le están dando todo lo que aquí le estamos negando.
Y sobre todo, a ver, el tema de los contratos. Estamos hablando de que claro, muchísimos casos encadenan contratos temporales hasta realmente ya un límite que yo creo que es como para plantearse qué estamos haciendo, ¿no? El 36,5% claro, de los contratos de estos sanitarios son temporales y algunos se renuevan cada mes y algunos han renovado contratos de día en día, ¿no?
Sí, sí, es que esa es la problemática que arrastramos en España de años de evolución. La precariedad laboral no se resuelve con las oposiciones, no se resuelve ni en tiempo ni en forma como se debería resolver, no se le da estabilidad a los profesionales y se les ofrecen unos contratos basura. Tenemos un sistema nacional de salud, teóricamente un sistema nacional de salud, y en la práctica tenemos 18 sistemas nacionales de salud, porque cada comunidad autónoma tiene el suyo, Ingesa, que es el que lleva Ceuta y Melilla, tiene el suyo. Y cada uno lo que hace es intentar quitar, cuando en vez de planificar todo de una forma uniforme para poder tener los suficientes profesionales, porque nos está apretando ahora que parece que viene la gotera, pero esto ya se preveía hace mucho, no se ha hecho planificación y ahora lo único que hacemos es intentar incentivar de alguna forma con una contratación mejor para quitarle los profesionales al vecino de al lado, pero que no deja de ser una comunidad española al que se lo vamos a quitar, que el que venga aquí estamos restándole al que está al lado.
Y luego, aparte de la temporalidad, como bien habéis apuntado también, el tema del salario, que también varía muchísimo dependiendo de la región de España, porque estamos hablando de que un médico de media puede cobrar 2.460 euros en Ceuta, Melilla y Murcia, que es donde más cobran, por ejemplo, luego por encima de los 3.000 euros pues en otras comunidades, pero hay sitios donde no llegan ni a los 2.100 euros. Es decir, bueno, pues son cuestiones que después de una formación de 10 años, pues a lo mejor también es como para pensárselo si te vas al extranjero y cobras el doble, ¿no?
Efectivamente, el tema de las retribuciones es que volvemos a lo mismo. Dependiendo de dónde trabajes, tienes unas retribuciones distintas. Es verdad que las básicas que las marca el ministerio son comunes, pero esas son lo mínimo de la nómina. El resto viene dado por una serie de retribuciones que son autonómicas y que varían de sitio en sitio. Y esto es lo que no puede ser, es que no podemos estar en un estado donde las condiciones laborales y de retribución, y no solo de retribución, hasta de horario, porque hay comunidades donde si todos tenemos 37 horas y media, en unas comunidades se trabaja 37 horas y media, en otras 35 horas, en una se permite hacer las 2 horas y media más sobre las 35 horas semanales a todos los profesionales, en otras como Madrid se les detraen 200 euros por lo civil o lo criminal a todo el que hace guardias, no se le permiten hacer 2 horas y media más. Es que esto es pues esto, un desquicie, ¿no?, lo que tenemos.
¿Cuántos médicos serían necesarios ahora mismo, Gabriel? ¿Cuántos hacen falta ahora, en esta situación en la que nos encontramos?
A ver, con la pandemia necesitamos todos de todos. Pero vamos, ya estaba establecido hace ya mucho tiempo que necesitábamos como un 10, un 15% más de lo que teníamos en plantillas, y ahora mismo nos podemos ir hacia que necesitaría 25 más de lo que tenemos en plantillas, porque lo lógico sería que las plantillas fueran autosuficientes, es decir, que tenemos un número de profesionales que, quitando una salvedad, una situación de gripe estacional que ha pillado a la inmensa mayoría de la plantilla, no necesitáramos que tuviera que venir gente con unas condiciones precarias a cubrir esos días que no tenemos todos los profesionales, sino que estuvieran bien dimensionadas. Esto no se ha hecho. Se ha permitido y se ha obligado a la gente a salir del sistema porque ha llegado a la edad de jubilación, porque hoy ya no eres válido y ayer sí eras. Hoy tienes que presentar una memoria para ver si te quedas. No es lógico estar expulsando del sistema cuando nos falta gente en el sistema. No es lógico que estemos contratando o buscando ahora rastreadores, ahora que nos viene ya el agobio mundial, cuando en junio, en mayo, a finales de mayo, sale una promoción 1000 que no se lo contrata. En la mayor parte de las comunidades se le ofrecen unas condiciones laborales pésimas. Muchas de las especialidades no se les contrata porque no están relacionadas con la COVID. Perdón, con la COVID están relacionadas todas. Tú podrás hacer una labor o podrás hacer otra, pero tienes médicos. No necesito tirar como hemos tirado de gente que no tenía los requisitos. Y en fin. Perdón, había un comentario antes que me gustaría puntualizar también. O sea, desde Madrid están pidiendo la homologación rápida de los extracomunitarios.
Sí.
Hay que recordar que lo ha dicho además la OMC, o sea, Serafín Romero, el presidente de la OMC, el otro día en una conversación, y además lo ha hecho público, decía que se habían homologado como 700, más de 700 médicos en los dos meses y medio últimos, y de esos, un 10% se ha colegiado. Perdón, en este país, para poder trabajar, es obligatoria la colegiación. Entonces, ¿qué nos van a resolver las certificaciones PRES de estos profesionales? ¿Qué estamos haciendo? ¿Simplemente formándole, dándole un título para que se vaya a Europa? Porque si no están aquí colegiados, es que no están trabajando de médicos.
Pues desde luego muchos problemas por resolver que ya existían, y claro, ahora con esta situación de pandemia en la que nos encontramos, pues es cuando el problema ha aflorado en toda su dimensión. Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues que nos ha pillado el toro Lorenzo Silva, y en el tema de los médicos, que es un tema fundamental en esta situación de pandemia que vivimos. ¿Qué más te sugiere esta conversación que hemos tenido con Gabriel del Pozo?
La verdad es que tanto los testimonios de los jóvenes médicos como el de Gabriel son desoladores, ¿no? Nos llevan a pensar que en este asunto, como en tantos otros, de nuevo, nos falta un planteamiento estratégico. Es decir, aquí tenemos algo que tiene que ver con un pilar fundamental de nuestra sociedad, que tiene que ver con la defensa de la salud de los ciudadanos, y estamos manteniéndolo en una incuria y en una desidia que realmente resultan sorprendentes, ¿no? Yo creo que alguien tiene que sentarse rápidamente y poner a funcionar nuestro sistema, aunque sea un sistema descentralizado. Hay cuestiones estratégicas que exigen coordinación, y esa coordinación se tiene que producir. Quizá si tuviéramos administraciones pensando en esa coordinación y en ese actuar a una, más que en disputarse y en regatearse las competencias, pues problemas como este no nos veríamos en ellos como nos vemos.
Ya. Oye, hoy quieres poner también tu mirada en los restaurantes. ¿Por qué, Lorenzo?
Pues mira, he leído entre ayer y hoy las opiniones de dos prestigiosos expertos en salud pública, el doctor Fauci, el que asesora al gobierno estadounidense, y el doctor Drosten, el que asesora al gobierno alemán. Por cierto, dos expertos que han acertado bastante desde el principio en todo lo que decían, a diferencia de otros. Y estos dos expertos coinciden en algo muy llamativo. Ninguno de los dos va a comer a restaurantes. El doctor Fauci dice que pide la comida para que se la lleven a casa, y el doctor Drosten que solo va a aquellos restaurantes que tienen terraza mientras haga buen tiempo y luego dejará de ir. Esto me resulta muy significativo, ¿no? Sobre todo pensando que aquí no está desaconsejado el acudir a restaurantes, que nadie nos ha advertido frente a ello, y que a día de hoy, incluso en áreas donde hay elevada transmisión comunitaria, seguimos yendo a los restaurantes a cenar, comer o encontrarnos con otras personas sin ningún problema en el interior.
Bueno, pues un tema desde luego también para la reflexión, y a ver qué se va diciendo aquí al respecto también con las nuevas restricciones que, por otro lado, parece que se van a tomar, sobre todo en diferentes regiones. Lorenzo, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Prepárate, ¿eh? Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Apunta el número 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Go.
Pues precisamente Elena se ha calado esta mañana hasta los huesos. Más bien tiene los calcetines, en fin, que los tiene colgados ahí en la redacción directamente porque no se pueden usar, y las zapatillas yo creo que para tirar. Ha caído una tromba de agua enorme en Madrid esta mañana. Mucha gente pues se ha calado hasta los huesos porque les ha pillado justo en el momento que o bien llevaban a los niños al cole o bien pues iban a trabajar. ¿Y cuándo no te has encontrado tú con una buena tromba de agua, eh? Y has acabado pues eso, completamente calado. Estamos hablando de eso con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Oye, ¿y los calcetines de Elena están por ahí?
Sí, están, desde luego no están en sus pies,
aireándose.
No sé yo si eso va a ser muy higiénico.
Ya, pero es que a grandes males, grandes remedios, no puedes estar con eso puesto.
¿Y qué haces, Fernando? Claro. ¿Los tiras al contenedor, al primero que pilles?
No, es que no se puede estar.
No, lo metes en una bolsa de plástico.
Ah, bueno. A ver, ahí me he aventurado yo un poco, a lo mejor no están puestos a secar en cualquier sitio.
Exactamente, no están puestos en tu mesa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí,
claro. Vale, exactamente.
No están ahí encima. Si Elena necesita que en sus calcetines se sequen, puede utilizar perfectamente mi mesa, puede colgarlo con dos pinzas de la pantalla del ordenador, ¿eh? Se queda el churretón ahí para dos años.
Eso, ¿tú te imaginas las oficinas y los centros de trabajo con la ropa tendida de estas chupas de agua?
Sí, te tiramos una cuerdecita por encima, ¿eh? Y lo ponemos debajo de...
Claro.
Bueno, venga.
Esto te puede pasar. Te puede pasar en cualquier sitio. Por ejemplo, a Miguel Ángel de Toledo le pilló de vacaciones.
Buenas tardes a la gente. A mí sí que me cayó hace 2 años una tromba de agua en las Islas Canarias, de vacaciones, y alquilamos un coche. Claro, mi mujer se encaprichó de que quería un coche de esos, descapotable, de esos. Cayó una tromba de esas de las gordas como caen por allí, y nosotros estábamos de paseo hasta el hotel, pues hicimos casi 15 minutos, pero íbamos empapados. Y encima me costó la broma 800 euros, porque toda la tapicería y todo lo que se había mojado dentro del coche lo tuve que pagar yo. Venga, un abrazo, familia.
Es que hombre, sabía que estaba...
Estuvo achicando el descapotable.
Exactamente, es que no encontraban el botón para ponerle la al coche.
Los descapotables son muy bonitos.
La capota,
pero,
sí.
Pero nosotros teníamos un Diancei que se quitaba la capota.
Ah,
claro,
qué chulo.
Y claro, si tú no ajustabas bien, eso era la locura. Y luego si venía una ráfaga de viento, vete a saber, porque no era un descapotable, digamos, era un descapotable de andar por casa. Pero los descapotables, sí.
Ya se ven pocos descapotables, son una maravilla para el verano y tal, pero aún en verano te puede pillar la tormenta y eso, achicando agua,
¿eh? Yo hice un viaje,
y todo echado a perder.
Hice un viaje en un descapotable para que quieren más, ¿eh? O sea, todavía me suenan los oídos del viento. No.
Fernando, esos pelos al aire, esa melena que
por favor.
Esa melena al viento, exacto.
Esa melena al viento.
Sale del coche con zumbao, perdido, ¿sabes? Como si hubiera estado en una turbina.
Exagerado. Bueno, pues imagina que encima te cae una tormenta encima, cuando vas en el descapotable. Bueno, de esas trombas de agua, de esos chaparrones, estamos hablando esta tarde. Cuando te cayó a ti una encima y te calaste hasta los huesos, literalmente con toda la familia, a lo mejor. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gran Lina Morgan en dosis doble. Dos chicas de revista.
¡Chicas!
Y señora doctor.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
El domingo por la tarde.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Viva el cine español en 13.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es jueves, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es jueves. Es el día de irse con su madre al campo a coger níscalos. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Es el
momento de salir. Para analizar la actualidad del día, tenemos hoy con nosotros a Carlos Vidal. Profesor Vidal, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí acabando el curso anterior todavía.
No acabando el curso anterior.
Es que la UNED, los exámenes de septiembre los hemos tenido en septiembre, ¿no? Como otras universidades.
Ya.
Y entonces estamos todavía cerrando.
Hay que ser comprensivo con los alumnos, ¿eh? Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que han estado. Vamos a ver, Carlos. El ministro de Sanidad, Illa, ha advertido que vienen semanas duras y parece que ha empujado, vamos a escucharlo, a Ayuso a tomar más medidas.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en
hay que actuar con determinación. Yo no sé si esto significa que ella le está invitando a Ayuso a que haga un confinamiento total de la ciudad o algo parecido. ¿A ti a qué te suena?
Me suena a que hay cierta presión hacia la Comunidad de Madrid, pero yo he oído también que el tono ha sido bastante conciliador, es decir, que justo lo ha dicho antes de que entrasen a la reunión del grupo este de coordinación que se ha montado, y a mí me parece que lo que puede ir ocurriendo en Madrid, porque no creo que esté hablando de esta alarma, yo creo que él está hablando de medidas más drásticas, que volvamos a una especie de fase 2 o fase 1 de la desescalada, pero en cierto modo ya son parecidas las medidas que se han tomado. Es decir, que me parece que este viernes creo que se reúnen para determinar las medidas a partir del lunes, y ahí me imagino que todas las zonas sanitarias que estén por encima de de 1.000 casos por 100.000 habitantes pasarán a estar en la misma situación que las anteriores. Y lo que no sé es si se restringirá todavía un poco más las cuestiones como los restaurantes, las cafeterías, terrazas, etcétera. No lo sé, aunque tengo la sensación, incluso por la zona en la que yo vivo, que no es de las que está afectada, que ya los restaurantes y cafeterías, con estas medidas de la semana pasada, han bajado sustancialmente su ritmo de trabajo. Es decir, que tengo la impresión de que las medidas, ya el siguiente paso sería, como tú has dicho, o bien volver a una especie de fase 1, o bien a un confinamiento total, pero eso ya no lo puede hacer la Comunidad de Madrid, lo tiene que hacer el Gobierno de España. Entonces,
tendría que ser un estado de alarma, digamos, para la Comunidad de Madrid, que no tiene competencias.
Pero yo creo que no. Sinceramente, por muy grave que se ponga la situación, no creo que volvamos a un estado de alarma. No lo creo. Dime.
Hoy se ha reunido la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Han decidido que mañana Lesmes, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la entrega de despachos a los 62 jueces que, bueno, empiezan su actividad judicial, pues que diga algunas palabritas, de queja, protesta, porque el rey no asista. ¿Qué supone, la Comisión Permanente haya decidido, el Consejo General del Poder Judicial haya decidido que Lesmes exprese esas protestas? Esa protesta, ya veremos qué dice, no lo sabemos, pero bueno, algo tendrá que decir.
Yo preferiría decir qué supone el hecho de que el rey vaya a estar o no vaya a estar, porque lo que diga el Consejo del Poder Judicial, que ya está en su mandato prolongado durante año y medio y donde hay discrepancias, porque de hecho ha habido 6 miembros del Consejo que han hecho un comunicado por su cuenta mucho más contundente. Sí. Entonces, lo que diga mañana el presidente, yo creo que, aunque sea una toma de posición, será más bien una respetará, por decirlo así, el protocolo. No va a salirse del protocolo.
No va a decir una palabra fuerte, vamos.
Yo creo que no, porque si no lo habrían dicho hoy. Es decir, que y aquí ha ocurrido lo que ha venido ocurriendo con esta composición del Consejo en los últimos meses, que es que hay un grupo de 6, 7, 8 vocales que son mucho más contundentes con cuestiones que dice el gobierno. Por ejemplo, te recuerdo que cuando se nombró a la fiscal general del Estado, tampoco el Consejo quiso hacer un rechazo y sin embargo hubo 6 o 7 vocales que
son los mismos, ¿no?
Exacto, son prácticamente los mismos. Entonces yo creo que aquí hay varios vocales de los que habían sido elegidos de la órbita del centro-derecha que están contemporizando y hay otros que no. Entonces, yo lo que creo es que lo que es grave es lo que va a pasar mañana.
¿Por qué? Porque ¿por qué es
la figura del rey? A ver, la figura del rey es una figura que debe quedar al margen de las batallas políticas, y no es lo que está ocurriendo hoy en día. La figura del rey es, yo siempre lo explico en clase, porque hay alumnos que dicen, entonces, ¿para qué sirve el rey si no tiene poder ejecutivo, no tiene ningún poder político ni responsabilidad política? Sirve justamente para ser símbolo de la unidad y permanencia de la nación española, para ser árbitro, para ser moderador. Que mañana esté el rey sería un símbolo, el símbolo de que la nación española y de la Constitución se sigue cumpliendo, y que mañana no esté el rey es otro símbolo de lo contrario. Entonces, por eso me parece que es muy grave. Incluso
pero dice el ministro de Justicia que hay que normalizarlo.
No, pues me parece muy mal que el ministro de Justicia diga eso, porque hemos hablado algunos colegas constitucionalistas, y tú que también sabes y has estudiado derecho, lo sabes, hay una fuente del derecho y del derecho constitucional también, que es la costumbre. Ajá. Y la costumbre constitucional en estos 40 años ha sido que el rey presida ese acto. Entonces no creo que haya que normalizar lo que no es costumbre, habrá que normalizar lo que era costumbre hasta ahora. A esto es tengo que decir, porque lo ha comentado Teresa Freixes, que también la conoces, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, y algún otro catedrático también de Barcelona, Rafael Arenas, por ejemplo, ha hecho un vídeo que está en YouTube con donde comenta esto. Y claro, aquí también hay una confusión, porque incluso Teresa Freixes va más allá y dice, vamos a ver, que no hay que confundir refrendo con autorización. Es decir, que si el rey es invitado a ir por el Consejo del Poder Judicial, quien gestiona ese acto es el Consejo del Poder Judicial. O sea, que el Consejo del Poder Judicial incluso podría haber forzado más la situación, porque no es que el gobierno pueda autorizar o no, porque eso no es un problema de autorización, sino que es una costumbre. El rey, en España se administra la justicia en nombre del rey, artículo 117 de nuestra Constitución, y siempre lo ha hecho así. El año pasado ya se creó un mal precedente, que fue trasladar el acto a Madrid, lo recordarás, ¿no?
Sí, sí.
Ya fue un mal precedente, pero este ya es un nuevo precedente que yo no sé si es incluso peor, pero porque además los motivos no están nada claros, ¿no? Seguridad...
No se han dicho claramente, pero están clarísimos los motivos.
Claro, claro. De fondo ya sabemos lo que hay. Es un proceso de negociación de los presupuestos y además esto va unido a lo de los indultos, a un montón de cosas. Que, por cierto, lo de los indultos, aunque no me lo hayas preguntado, yo creo que una cosa es que el gobierno los tramite, porque está obligado a tramitarlos, y otra cosa es que lo anuncie como si fuera una especie de concesión, que es lo que pasó ayer, ¿no? Porque el trámite puede durar meses y tal. Pero bueno, a lo que voy, me parece grave y me parece que es confundir refrendo con autorización, me parece que es romper una costumbre constitucional y, por tanto, no me parece que tenga que normalizarse esto, al contrario.
Una cosa, porque decías, oye, podría haberse saltado el Consejo General del Poder Judicial al gobierno, que es lo que me parece que estás sugiriéndome, la Casa del Rey,
la Casa del Rey
tendría margen de maniobra o no.
La Casa del Rey no puede, es complicada la situación de la Casa del Rey, es decir, que es lo que quería decir, porque es algo que se lo he escuchado y se lo he leído a Teresa Freixas hoy mismo, es que esta ceremonia se rige por el reglamento del Consejo del Poder Judicial, que regula específicamente la entrega de despachos. Y además se regula remitiéndose a la tradición y otorgando al Consejo la facultad de organizar ese acto. Por tanto, no hay ningún tipo de referencia al gobierno. Entonces, que el Consejo invite al rey es una cuestión del Consejo y es una cuestión simbólica. Pero, claro, entonces lo que viene a decir Teresa es, vamos a ver, hay unas reglas constitucionales, hay una costumbre constitucional. Entonces, ella sugiere esto mismo que me acabas de decir tú y que me parece que es acertado, ¿no? No sé hasta dónde el Consejo podría forzar la situación. Porque a mí
pero dices que la Casa del Rey no tiene margen.
No, la Casa del Rey no, porque, a ver, la Casa del Rey a veces tiene margen, ¿no? Pero, por ejemplo, todos sabemos que cuando fue el discurso del rey el 3 de octubre de 2017... Sí. A Moncloa no le gustó del todo, pero es verdad que Moncloa no se opuso. Entonces, en este caso lo que pasa es que Moncloa se ha opuesto. Entonces, la Casa del Rey en contra del gobierno...
Ahí no puede complicado. Hacer nada.
Pero que el Consejo hubiera hablado con el gobierno para pedir explicaciones, entonces en esa línea debería haber ido probablemente un comunicado de hoy de la Comisión Permanente del Consejo o no sé si irá mañana... las palabras del presidente. Pero aparte hay otra cuestión, Fernando, creo que aquí estamos asistiendo a una degradación de las instituciones que el gobierno tiene que frenar de alguna manera.
Bueno, pero si el gobierno la protagoniza, ¿cómo la va a frenar?
Por eso, claro, usted, porque claro, que salga el vicepresidente diciéndole a la oposición que ustedes no van a volver a sentarse en el Consejo de Ministros, ¿eso qué es? Eso es...
Bueno, eso es bolivariano.
Claro, entonces, incluso, aunque esto parezca quizá antiguo que lo diga, ¿no? El modo de comportarse en las instituciones de algunas personas, el modo de vestirse, es ya una degradación, como darle menos importancia a lo que tiene, a lo que es un uso social, un protocolo que debe respetar.
Claro.
Entonces, ahora se están, al principio podían ser cuestiones superficiales y ahora estamos entrando en terrenos ya muy graves, de fondo. Y yo lo que espero es que los ciudadanos, que la ciudadanía se dé cuenta de que por este camino no vamos a ningún lado. Pero es verdad que si el gobierno no hace de contención, sino al contrario, como dices tú, lo jalea, pues el camino que estamos recorriendo es peligroso.
Gracias, Carlos, por el análisis. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
No, perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido.
Y atento además al dato que ha dejado hoy la ministra de Educación. Según Isabel Celá, en la vuelta al cole, en el 95% de los centros hasta ahora no se ha producido ninguna incidencia vinculada a la pandemia, al coronavirus. Es decir, que en solo un 5% de los colegios sí ha habido problemas por la aparición de casos positivos. Bueno, a falta de que las comunidades autónomas den sus cifras que refrenden este dato, y aunque te parezcan, no sé, muchos o pocos, lo que sí es verdad es que hay una realidad que es incontestable, que es los problemas de los padres para conciliar cuando un niño se tiene que quedar en casa haciendo cuarentena preventiva porque un compañero de la clase ha dado positivo. En estos casos es que la única opción sigue siendo el teletrabajo, si es que se puede, y si no, una reducción de jornada. Es decir, en estos casos, cuando es una cuarentena preventiva, no puedes pedir una baja. Mira, la semana pasada te contábamos el caso de María, enfermera en un centro de salud de Castilla-La Mancha. El miércoles recibió una llamada del hospital avisándola de que tenía que ir a recoger a su hija de 11 años al colegio porque había estado en contacto con una compañera de clase que había dado positivo. Solo habían pasado 3 días desde que había iniciado las clases y su hija y otras 6 niñas más ya tenían que permanecer en esta cuarentena preventiva. Así que a la espera del resultado de la PCR y siendo imposible que sus padres dejaran de trabajar, la hija de María, con 11 años, ha tenido que quedarse 8 días en casa sola mientras sus padres, pues eso, trabajaban porque ellos no pueden teletrabajar. Y bueno, pues su madre estaba en contacto con ella todo el tiempo cuando podía por videollamada. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo os las habéis arreglado estos 8 días? ¿Cómo era uno de esos días en tu casa? ¿Qué hacíais?
Bueno, pues al final mejor de lo que pensábamos. Pues le dejábamos preparado el desayuno por la mañana en la habitación donde estaba confinada y para cuando ella se levantara, que ya no estábamos nosotros, pues desayunaba y se ponía con sus tareas. Le hacía una videollamada cuando yo veía más o menos que ella estaba y veía cómo iba y así hemos estado.
O sea, que es la manera que habéis tenido de arreglaros vosotros, porque bueno, tu hija al fin y al cabo ya tiene 11 años, seguramente es la primera vez que se queda sola en casa tanto tiempo, pero por lo que veo, bueno, pues habéis salido adelante. Y es que a ti no te daban muchas opciones, porque lo único que podías conseguir era o cogerte vacaciones que ya no te quedaban o un permiso no retribuido, que obviamente para ti eso no era opción, ¿no?
Sí, sí, como te comenté, no había más opciones. Y ya cuando lo vimos en familia, vimos que como confiábamos en ella y era una niña muy madura, pues la hemos tenido que dejar sola. Se ha dado bien, ha dado negativa y han sido solo 8 días, pero podrían haber sido 15, que a lo mejor se le habían hecho largos, porque en 8 días ha sido entre medias el fin de semana y han sido pocos días. No sé qué hubiera pasado si hubiera tenido que estar la cuarentena entera.
Claro, porque efectivamente, y por suerte, ¿no? A tu hija se le hizo sí. La PCR el lunes, el martes ya teníais el resultado, bastante rápido, por cierto, negativo, sí. Y ayer mismo ya pudo volver al colegio.
Sí, sí, y ya con ganas. En 24 horas nos dio el resultado a todas las niñas. Y todas negativas y al cole, que tenía ganas.
Y todas negativas,
ya.
Qué bien. Tenías ganas tú, tenía ganas ella también, pero claro, ahora la duda que te queda y la preocupación es ¿cuál, María?
Pues la preocupación es pues lo que comentamos casi todas las madres, que ahora han sido las nuestras. Pueden volver a ser dentro de 15 días o la hermana mayor. Esto nos puede pasar. Acabamos de empezar, como quien dice, la segunda ola. Queda mucho invierno por delante. Estamos pues un poco inquietas porque nos puede volver a pasar.
Claro, en cualquier momento, además. Es decir, estamos hablando de una cuarentena preventiva. Tu hija ha dado negativo. Tu hija, afortunadamente, está bien. Pero aún así, en el momento que haya un caso en la clase, si más o menos ha tenido cierto contacto con esa niña, que es lo normal, puesto que son compañeros, sí. Por mucha mascarilla y distancia que haya, otra vez a casa. Y, bueno, en tu caso ya vemos que con tu hija de 11 años ya parece que os podéis arreglar. Pero imaginaos que es una familia que no puede teletrabajar ninguno de los dos, como es vuestro caso también, y que los niños, sin embargo, son pequeños, que tienen 4, 5, 6 años, que obviamente no los puedes dejar solos. Entonces, la única opción es pedir a cuenta de vacaciones unos días o pedir un permiso no retribuido. Está claro que esto hay que solucionarlo de alguna manera, María, y no parece que nadie esté dando soluciones para esto. Por cierto, ¿tú te sentiste en algún momento, no sé si como mala madre, por dejar a tu hija sola en casa?
Hombre, la verdad que la cabeza te da vueltas y piensas, madre mía, que no pase nada, que no haya ningún incidente, hombre, porque la mala madre sería yo y el decirme, mira, y la deja sola y por no cogerse una semana sin sueldo, la cabeza te da vueltas. Puede pasar en cualquier momento que salga a comprar el pan, pero si se queda ya de esta manera, estás intranquila.
Lo que está claro es que es un problema que no está solucionado, que ya en su momento la ministra de Trabajo dijeron que sobre esto tendrían que volver para intentar buscar una solución, pero que a día de hoy, estamos ya a 24 de septiembre, las cosas están así. Si tu hijo no es el que es positivo, no tienes derecho, por tanto, a esa baja, a pedir la baja. Entonces, si es simplemente una cuarentena preventiva, pues allá te las arregles. O puedes teletrabajar o si no te tienes que buscar la vida. Bueno, yo solo espero, María, que no se den más casos en la clase de tu hija, aunque ya veo que vosotros, ojalá. Bueno, mira, con 11 años ya se está arreglando y eso es un peso que os quitáis de encima. María, gracias, ¿eh?
A vosotros. Por
buenas
interés.
Tardes.
Gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego.
Oye, pues aquí ahora luce el sol. La verdad,
fíjate,
en Madrid.
Qué bien.
Sí. Es lo que tiene el tiempo en septiembre y en otoño, ¿no? Que también es muy cambiante y voluble. Pero de repente te cae la tromba de agua encima y te cuela, vamos, se te cuela pues hasta los huesos, que se suele decir. Pues de sí. Eso hablamos, de cuando te pilló esa tormenta gigantesca. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, hay mucha gente que nos comenta que les encanta mojarse bajo la lluvia. A ver, la verdad es que según cómo da gusto, pero cuando ya no puedes ver ni la acera de enfrente de lo que está cayendo, yo creo que ya no da tanto gusto, pero bueno.
Hombre, no es lo mismo salir, voy a pisar unos charcos, mira qué divertido con el paraguas. No, eso no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo, no. Y esto es lo que se dice, fíjate Pilar, pasar las canutas en un camping.
A mí me pilló un año una tromba de agua, pero algo impresionante. Estábamos un compañero mío y yo en el camping donde trabajamos, en la localidad de Río Lobos. Arrancó cerca de 20 metros de estructuras metálicas y gracias a Dios no tocó ninguna caravana, ni nos pasó a nosotros nada personalmente, pero agua, lo que es agua, en mi vida he tenido tanta agua encima sin estar bañándome. Fue algo, y luego el frío, porque en esa época, en noviembre, es increíble. Y bueno, una tiritona... No se me va a olvidar, hace 3 años, el día de Santa Catalina, como se llama el camping.
Lo tiene marcado ahí, no me extraña, qué miedo, cuidado con estas cosas, sí, 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 mucha precaución. Bueno, ¿cuándo te cayó tanta agua encima que te calaste hasta los huesos? ¿Cuándo fue aquella vez? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! ¡Déjame!
¡Ay, bueno, hijo, cualquiera diría!
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro, es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día, luego se les pasa.
Madres, esta noche, en Telecinco, vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR, I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes super chollos como la merluza de pincho de 1 a 2 kilos por tan solo 6,50 € el kilo y los langostinos de 30 a 40 piezas por kilo a solo 6,99 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
oh, 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 oh.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.